Señor Jesús, te amo tanto. Amén. Hay que darle un aplauso a Él esta noche. Aleluya. Yo no soy avergonzado de decirme que estoy enamorado del Señor Jesús. Estoy honrado de tener la oportunidad de conocerle y de estar enamorado de Él. Amén. Y de conocerle a usted. Aleluya. Dios les bendiga. Gracias, músicos. Es bueno estar de nuevo. Una vez más. Quiero continuar, el Señor mediante, donde nos quedamos esta mañana. Quise anunciar esta mañana, espero tener la oportunidad de anunciarlo de nuevo el miércoles, pero nuestro hermano Timothy Ashan va a estar con nosotros este domingo venidero. Entonces le apreciamos que usted venga a mostrar su apoyo. Él está haciendo el esfuerzo de venir acá a estar con nosotros, así es que hay que hacer esfuerzo, pues, de tener, tomar beneficio, pues, del don que Dios ha enviado entre nosotros. En Deuteronomio capítulo 21, en el verso 18, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán sus padres y su madre, y los sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde. Eso en sí debe ser suficiente incentivo para quererte alinearte, ¿verdad? Nada más la amenaza que se te diga, dice, vas a ser llevado enfrente de todo, ¿verdad? Del pasillo de la ciudad. Todos te van a ver y van a escuchar cuál es tu problema. ¿Ven? Eso casi suena como día de juicio, ¿acaso no? Sí, es día de juicio en sombra, en una forma aquí. Este nuestro hijo es contumaz y rebelde. ¿Dónde está tu amor, papá y mamá? No obedece a nuestra voz. Como cuando piensan que dicen, ¿quién piensas que eres tú, mamá o papá? Eso solía significar algo, ¿verdad? Antes. No obedece nuestra voz. Es un glotón. Eso quiere decir alguien que está haciendo cosas en excesos y en guardar respeto a los demás. Y borracho. Bueno. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán con piedras. Y estoy agradecido que eso no es hoy en día. Y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Pues me imagino, ¿acaso usted no? Y en Primera de Samuel 15:23, hablando del rey Saúl, porque como pecado de adivinación o de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación o lo ser terco. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Ahora, no rechazó toda la palabra del Señor, nada más rechazó las porciones que su terquedad, obstinación, no le permitió aceptar. Porque has aceptado, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Como mencionamos esta mañana, no fue perdido, pero sí perdió su posición en este reino. Y no era numerado entre los elegidos de Dios, mas hay un lugar para él. Yo quiero más que solo un lugar, yo quiero mi lugar. Amén. Y qué oportunidad ha sido dada a nosotros. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. ¿Cuántos quisieran ser recordados en oración esta noche al inclinar nosotros nuestro rostro, Padre? Tenemos nuestras manos elevadas en el aire, lo cual no es de orgullo, es en humildad, Señor, que reconocemos que somos un pueblo necesitado, reconocemos que no en algún tipo de que tuviésemos un estimo bajo de uno mismo o algo así, o como si fuéramos una criatura bien baja, sino que en verdad reconocemos que en tu vista el hombre es tan pequeño, de manera tan insignificante en términos de lo que él piensa que él pueda cumplir y lo que él pueda pensar que puede hacer. Tú les has creado. El hombre es hechura tuya, y a ti vemos como nuestro Padre creador, guía y amigo, nuestro proveedor, nuestro todo. A ti vemos una vez más, Señor, y pedimos que nos hables como solamente tú puedes ministrar a nosotros, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades aquí esta noche. Hay muchas necesidades, nuestras manos son levantadas, me imagino en todas partes del edificio, mis manos también están levantadas. Estamos llamándote a ti y buscándote a ti, que tú suplas nuestras necesidades aquí esta noche. Y somos confiados, Señor, que tú suplirás esas necesidades y que tú eres cuidadoso nosotros. Bendice a los que están escuchando esta noche y que escucharán después. Te amamos, Padre, y gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Señor. Oramos. Amén y amén. Pueda tomar su asiento. De manera que, de nuevo, vimos a la característica que se le llama obstinación esta mañana. Y vimos que la clave para vencer la característica que le llamamos obstinación o cualquier otra característica es tener fe en Dios y encomendarlo en Él. Y nos damos cuenta que es más allá de nuestra habilidad y debemos de ser agradecidos por eso. De hecho, permitimos que el diablo nos golpease por encima del hombro y cabeza muchas veces por eso mismo. Cuando tratamos de ser agradado a Dios y obedecer todas las reglas y eso, pero vas a llegar a un punto donde te das cuenta que esto es más allá de tu propia habilidad. Y en ese punto en tiempo, debieses de regocijarte. Porque si es más allá de tu habilidad, entonces Dios lo requiere. Entonces Dios va a tener que hacer un camino. Y sí lo hizo así. Entonces vemos que la clave al vencer es tener fe en Dios y encomendar estas cosas a Él. Y también vimos, ¿ve?, para tratar de golpear esa cosa en la mera frente por medio de reprenderlo y tratarlo mente sobre materia. Cuando uno se anima mucho y dice, voy a hacer esto, ¿ve?, tratando de convencer a ti mismo que lo vas a hacer, es como enfrentándote como una víbora que es cascabel que está en tu senda. Cuando tú te enfrentas con una víbora cascabel, lo único que haces es pues la haces más a enojar y tienes más posibilidad de que te muerda que si le hubieras dejado o si te hubieras ido por otro lado de ella, ¿verdad? Porque ellas quisieran evitar, de hecho son vergonzosas. La misión de esta vida no es el morderte a ti. Muchas veces cuando las personas se muerden es porque pues asustaron a la víbora y la víbora se sintió amenazada, pero si tú esquinas a esa víbora y la retas, pues claro que va a responder de la igual manera. Y es más posible que seas mordido tú que en vez si le sacas la vuelta a esa cosa. Se nos ha dicho, y muchas veces por otros, bueno, necesitas enfrentar esta cosa frente a frente. ¿Pero qué tan bien funciona eso? Todos nosotros tenemos experiencias con eso. Entonces se nos ha dicho en vez de eso que vayamos alrededor de ello, ¿ve? Si tú ves, si estás allá afuera escalando en montaña, amigos, es buen consejo. Si estás en una parte escalando, ¿por qué insistirías si la ves ahí? Bueno, aquí está la vereda, entonces yo tengo que pasar por donde está, por esa ruta, ¿ve? Hay un desierto alrededor de ti enteramente. Hay millas y millas y millas. ¿Qué no pudieses ver desviar unas cuantas yardas y dejar esa víbora ahí y ir alrededor de ella? Ahora, se nos ha dicho que vayamos alrededor de ella y que no le demos atención. Y a la mente humana eso suena como que, bueno, no te interesa más ya. No estás enfocado y no eres sincero. No, lo que estás haciendo, lo estás poniendo en el altar de Dios y estás encomendándolo a Él, y Dios se va a quitar esa cosa de ti. Se nos ha dicho que resistamos al diablo y él huirá. De manera que cuando tratamos de vencer las cosas y tratamos de sacar las cosas con nuestra propia habilidad humana, fallamos. Y la cosa bien frecuente va a venir a empeorar en vez de mejorar. ¿Por qué? Porque pusimos tanta atención en ello. A veces que venimos a hacer todos emocionado, escuchamos servicios o reuniones de avivamiento y nuestra conciencia ve, somos un poco traído convicción y estamos disfrutando la presencia del Señor. Entonces hacemos nuestra mente, ¿verdad?, es decir, voy a ser más firme, voy a levantar todas las mañanas y voy a leer 10 capítulos de la Biblia y voy a orar por media hora, ¿verdad?, y cosas así. ¿Y qué tanto tiempo dura eso? Como una media hora. La primera vez que tratas de orar por media hora, 15 minutos de ello es, tengo que ir al trabajo y tengo y lo otro y esto. Todas estas cosas están pasando tu mente, ¿verdad? No hay punto en hacer algo en lo cual tu corazón no está, ¿verdad? Y nunca podremos hacer enteramente lo que es que hemos encomendado hacer si es que el enemigo está parado en nuestro camino. Necesitamos ayuda. La batalla es del Señor. Entonces tenemos que sacar de nuestra mente que vamos a pelear esta batalla nosotros, y en vez de encomendarle la batalla al Señor y confiar en Él, la única manera que Él puede pelear esa batalla es de que nosotros primero le confiemos y de encomendarlo en sus manos. De manera, vamos a ver otra característica aquí, si es que no he desgastado mucho ya. Y sabemos que todos nosotros enfrentamos obstinación en un tiempo u otro. Entonces, este es un tipo de característica de oportunidad igual, ¿verdad? Que todos enfrentamos, no más que quizás unos tengamos una dosis más alta que otros, más... Así lo es con las características. Así es que veamos a otra característica que puede correr a través de los árboles genealógicos en las familias y son fácilmente identificadas por nosotros. Esta característica es una característica que causaría a uno de que hiciera lado la responsabilidad. Ahora, una vez más, no una persona en el planeta que no es molestado por ese tipo de característica en algún tiempo u otro. De nuevo, hay diferentes niveles a esto. Unos evitarán tomar responsabilidad solamente cuando las cosas vienen a ser bien, bien duras, o cuando esa persona está pasando algo y sientan como que simplemente ya no pueden aguantar más presión, entonces harán algo para tratar de pues hacer a los lados algún tipo de responsabilidades. Otros harán todo lo que pueden para tomar cualquier responsabilidad, no importa qué sea lo que es. Y es fácil para nosotros muchas veces como seres humanos decirle a los demás, bueno, tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro. De hecho, es simplemente asombroso qué tan rápido podemos dar consejos a los demás y decir, nada más haz esto, nada más haz lo otro. Y después tú nos dices de tu problema y tú no quieres escuchar, solo haz esto y solo haz lo otro. Es como que, pues, gracias, Capitán Obvio. De manera que es fácil para nosotros muchas veces decirle a los demás, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, pero cuando somos nosotros que estamos siendo dicho esto, es una historia diferentemente entera. Cuando el hermano Branham trajo un mensaje cual era titulado Un hombre corriendo de la presencia del Señor, él habla de responsabilidades personales más en ese mensaje que lo que hace en el mensaje entero. Si tú tomas de lo que es el mensaje entero, de lo que era la responsabilidad, es más, en nada más este mensaje. Y debido que en ese tiempo él estaba enfrentando el reto de traer el mensaje de matrimonio y divorcio. ¿Cómo quisiera ser tú? Oye tú, quiero que tú vayas y traigas este mensaje avivado, ¿verdad? Uno en el cual pues casi no hay controversia para nada y nadie tiene un problema con ello. Digo, el primer pecado en el jardín fue infidelidad. Terrenos para separación, ¿verdad? Entonces, solo puedes imaginar la presión que él sintió en el tener que traer este mensaje al pueblo de parte del Señor. Él tenía amigos, él tenía familia, ¿ven? Él tenía miembros de iglesia y tanto así que habían sido casados antes y que después se habían divorciado por varias razones y después se volvieron a casar. Y por tanto, él trae este mensaje, un hombre corriendo de la presencia del Señor. Él trae este mensaje a la casa, a la iglesia de su casa, antes de ir al auditorio local donde va a predicar en el mensaje matrimonio y divorcio. Entonces habla de Jonás corriendo de la presencia del Señor y acerca de él enfrentar lo que es que tú tienes que hacer y el tomar responsabilidad por ello. Y él sabía que el mensaje que él iba a traer iba a ser uno de los mensajes más controversiales que iba a traer en algún tiempo. Y él mencionó en los mensajes previos varias veces que algún día yo voy a traer un mensaje en matrimonio y divorcio y va a causar verdaderas divisiones y tantos así. De manera que él sabía las consecuencias de traer tal mensaje antes de haber traído. Y de manera que primero empieza en iglesia de su hogar predicando un mensaje que se llama un hombre corriendo de la presencia del Señor. Y en ese mensaje habla de las personas enfrentando responsabilidades por lo que la vida te ha puesto delante de ti, lo que está en tu senda. Y sabemos que hay unas personas que tienen grandes hombros, por decirlo así, y nos pueden hacer muy bien en tomar responsabilidad. Pero la mayoría de nosotros, como seres humanos, hay un elemento de responsabilidad algunas veces que simplemente queremos correr de él. Si solamente fuéramos honestos aquí esta noche, lo cual confío que sí podamos ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Hay veces que no estoy diciendo que lo vas a hacer, pero que quieres, pues. Hay veces que nada más quieres irte esconder debajo de una piedra y quieres nada más cerrar la puerta y cerrar las ventanas y apagar el teléfono, ¿verdad? Y quizás sí haces eso tú a veces. De manera que dice, en este mensaje dice, tenemos tantas cosas que tenemos que hacer, tantas responsabilidades que tenemos que enfrentar. Todos tienen que enfrentar una cierta responsabilidad. Cuando tú decides que eliges a tu esposa con quien casarte o eliges a tu esposo o esposa, tienes que tomar tu responsabilidad. Y recuerda, quizás edificaste un hogar, es un hogar bien bonito, pero recuerda, como una mujer casada, tienes que pensar en la responsabilidad de criar hijos. Y tienes que pensar de esas paredes bien bonitas que van a tener huellas de manos sucias, ¿verdad? Todas partes. Es cierto, mamá. Eso sería la parte fácil, ¿verdad? Pero ¿qué tal las manchas en los sillones, pues, que nunca se removerán? Tú acabas de comprar eso en términos allá en la tienda de muebles, pues, o lo que sea. Y después tienes la responsabilidad de educar a tus hijos. Tienes la responsabilidad de vestir y de darles de comer. Digo, crear un hogar es todo acerca de responsabilidad y es una sombra, ¿verdad?, de lo que es Dios tomando responsabilidad por sus hijos también. Dice él, todo es una responsabilidad. Y es tan fácil cuando las responsabilidades nos enfrentan, es tan fácil, pues, sacudir de ellas. Nos damos cuenta que el matrimonio es una responsabilidad en todos temas. ¿Ves? Es interesante que está hablando de esto, ¿verdad? El servicio, antes de que va a hablar de matrimonio y de divorcio, está hablando de las responsabilidades de ellos y de las personas queriendo sacudirse de las responsabilidades, ¿verdad? Dice, muchas veces, esto es difícil decir, pero es verdad, que los ministros muchas veces, ellos sacudirán una responsabilidad por el pararse por la palabra verdadera de Dios cuando son confrontados con ellos. ¿Por qué? Porque no quieren ser echados fuera, no quieren que sus puertas se cierren, no quieren ser menospreciados. Él dice, sacudirán esas responsabilidades, quieren ser ellos gustados por las personas. Cuando la verdad de la palabra de Dios es traído cara a cara con nosotros seres humanos, tenemos la tendencia de echar atrás hasta el último recurso. Pero para enfrentar las responsabilidades a veces nos quita el mero todo de uno hacer eso. Como un padre, enfrentar la responsabilidad de ser un padre, darle a tu hijo un arma, ¿sabe lo que es eso? Algunos de nosotros, dije, oh, perdón, era una buena corrección. ¿Ve? ¿Sabe lo que es eso? Ve, si usted no quiere hacer eso como padre, si es que tú quieres, hay algo mal contigo. Pero como padre o madre tienes que enfrentar la responsabilidad de criar a ese hijo o hija, porque dice la Biblia que si no usas la vara, pues echarás a perder al hijo. Pero eso eso se parará verdadero con todo psicólogo en el mundo. Sigue siendo la verdad de Dios. En aquel entonces era verdadero eso, pero ahora no sé qué tanto. Pero entre los psicólogos y eso, pero no tuviéramos tanta delincuencia en el mundo y lo que tenemos, pero la vieja regla de oro ha sido quebrantada hace mucho tiempo y dejan que los hijos hagan lo que sea que quieran. ¿Y ahora dónde estamos hoy en día? Están quemando a Seattle allá en el centro, o Portland, donde sea que fuera, en la costa oeste. Y se para el general y dice, oh, es el verano de amor. Oh, ¿verdad? Están quemando las tiendas de sus propias personas, sus propios amigos, su propia comunidad, robando y haciendo maldad. Oh, y es entre comillas el verano de amor y no hay consecuencias. Pero si vas a la capital y demuestras en una protesta, bueno, pues no podemos tolerar eso, eso es insurrección. Oh, sí, pero quema la ciudad. ¿Qué tipo de mensaje es ese? Es confusión, es lo que es. Pero aún como lo dije, ministros, van a venir cara a cara con verdad y después van a caminar fuera de ello. Parece que hay algo que no quieren enfrentar. Entonces no es de que no lo creen, es de que no quieren aceptar la responsabilidad de aguantar eso. Muchas veces hay personas que dicen, yo sé que eso es cierto, hermano Branham, pero si yo hiciera eso, me corrieran de la iglesia. ¿Y qué tiene que ver? Si no lo haces, te van a correr allá arriba. Entonces, en alguna parte u otra, se te va a correr. Entonces, tienes que ser corrido en alguna parte, ¿ven? Entonces, vale más que enfrentes a ello en vez de correr de ello y decir, bueno, yo iré acá y no regresaré. Regresa, claro, escucha a más de ello. Escudriña en las Escrituras. Dijo Jesús, escudriña en las Escrituras porque en ellas piensas que tienes vida eterna y ellas, las Escrituras, ellas son aquellas que testifican de mí. Pero nos damos cuenta que las personas no enfrentan a eso. Una vez más, esto es una introducción a este mensaje contencioso que en verdad no quiere ser el mensajero de ello. Dice, siendo traído a la presencia de Dios y viendo cuando Dios hizo una promesa, y Dios es obligado a esa promesa. Y cuando Él trae esa promesa que viene a suceder, entonces las personas tienen miedo de enfrentar las responsabilidades de tratar con el mensaje de la hora. Esa es una clara declaración, ¿verdad? Del poder vivir con ese mensaje de la hora, ¿ve? Y matrimonio y divorcio es parte del mensaje de la hora, ¿ve? Y se está preparando para eso porque sabe que se le va a dar empujo para atrás y sabe que tiene que enfrentarse con una responsabilidad de traer ese mensaje y de que no va a ser gustado eso, por muchas personas. Pero en alguna parte va a ser gustado apuntando hacia arriba. Las personas tienen miedo a enfrentar a las responsabilidades del poder tratar con el mensaje de la hora. Habla de Jonás, debiese de haber ido a Tarshish y predicar un mensaje que era arrepiéntete o perece. Pero Jonás no quería hacer eso porque sabía que las personas no querían oírlo. Entonces, él estaba corriendo de la presencia del Señor, pero tenía una responsabilidad de traer ese mensaje. Entonces, Dios hizo una manera de que fuese tragado por ese pez y después de que fuese escupido por ese, vomitado por ese pez, allá en la orilla y trajo ese mensaje y un arrepentimiento. A veces un hombre irá a grandes términos o una mujer que es bien dulce para casarse, lo toma como un reto, lo toma como una meta y a veces entre más que es repulsado, si usted lo ve así, al conforme esa más pues reto que le quita a la situación. Entonces, antes de que ella esté de acuerdo a casarse con él, en vez de todos los demás hombres que ella pudiese casarse con él posiblemente, es rápido abrirle la puerta, ¿ven? Se paran, están en un carro juntos y se brinca. Oh, no, espérate. Brinca y corre alrededor y le abre la puerta. Es rápido para abrirle la puerta en el restaurante, donde sea que pueda hacer. Él es cuidadoso de pues, no eructar en su presencia, ¿ve? O rascarse a sí mismo, o olvidarse de lavarse los pies, o de repente es una higiénico oral. Entonces le canta serenata y le acariña, ¿verdad? Así que se hace, y aprende un poquito de francés o italiano para que pueda aprender, oh, mi amore, o algo así, ¿verdad? Hablarle unas grandes palabras románticas a esta mujer que quiere tener. Y ella pues está tan asombrada de qué tan cuidadoso, pidiéndole, ¿necesitas algo? Pidiéndole si hay alguna cosa que él pudiese hacer por ella. Y el deseo de ella es el deseo de él. Aún irá en el medio de la noche para ir a cazar allá unas... Si tiene que ir a agarrar cualquier fresas o en cualquier parte o cerezas, pero ya que la gana, y ella dice sí al matrimonio, entonces a veces las cosas pueden empezar a cambiar. Un poquito después, ya no toma responsabilidad de sus necesidades. Y yo no me refiero a decir solamente necesidades físicas. Hay hombres que son tan tontillos que piensan que eso es todo lo que necesita una mujer, son cosas físicas. Ella tiene necesidades emocionales. Ella necesita ser oída. Y tú tienes que tan siquiera pretender que estás oyéndola. Y tiene necesidades espirituales. Ella necesita saber de que ella va a ser cuidada. Ella necesita saber que ella es amada. Bueno, yo le dije eso ya cuando nos casamos. Yo le dije que si iba a cambiar, yo te dejo saber. Ella tiene que oírlo de nuevo. Escucha, amigos, ¿cuántas veces tú tienes que oír que Dios te ama? Eso nunca viene a ser viejo, nunca se cansa uno de eso. Siempre hace algo de ti. Y la iglesia es un tipo de la mujer. Y después de que pasa un tiempo, ya no está tomando responsabilidad por sus necesidades. En vez de tomar esas responsabilidades, quiere ir a jugar béisbol el lunes en la noche con sus amigos y hacer cosas con sus amigos el martes por la noche y hacer algo más el miércoles de noche y el jueves por la noche y el viernes por la noche. Y siente que tiene una responsabilidad de suplir las necesidades de su amigo y no hace algo para ofender a sus amigos, ¿verdad? Porque se entre comillas son camaradas, amigos. Y es asombroso cómo uno de sus amigos viene a ser más de un niño cuando están casados que antes de que se casó. Siempre hay algo que tienen que andar haciendo para mantenerlo, de enfrentar la responsabilidad que les espera en su hogar. Amigos, sabemos que esto es verdad. No estoy hablando yo a alguien más esta noche que esté debajo de eso. Más sabemos que esas cosas suceden. Es asombroso. Usted ve, siempre es algo que tienen que hacer para que no enfrenten las responsabilidades que les espera en su hogar. Ellos no quieren enfrentar las responsabilidades de cuidar de su esposa. No quieren enfrentar las responsabilidades de cuidar de las necesidades de los hijos. Y para algunos hombres, no quieren enfrentar la responsabilidad de simplemente ser un hombre. De manera, de hecho, demorarán más energía y gastarán más tiempo tratando de figurar cómo correr de sus responsabilidades que lo que hubieran gastado en simplemente haber sido responsables. ¿Y por qué es eso? Porque es una terrible característica que corre en sus vidas. Darle a tus hijos corrección, la corrección que necesitan, y traerles arrepentimiento cuando están mal. Sabemos que Dios nos corrige a sus hijos. Ahí está nuestro ejemplo. Si tú eres un hijo de Dios, tú no sales con la tuya de todo. Tú pagas por todo. ¿Es cierto? Perdonado, pero pagas por ello. Hay tantas personas que simplemente no quieren enfrentar las responsabilidades de corregir a sus hijos. Unos, yo he tenido personas en la iglesia que me dicen, bueno, yo soy mejor amigo con mi joven adolescente, y aún no es adolescente, lo que sea, está en escuela secundaria, lo que sea, mi hijo y yo, nosotros somos mejores amigos. Ahora, ellos no necesitan que sean tus mejores amigos, necesitan que seas su guía, que seas el coach o el que les enseña. Y tienes que traerle corrección, porque si no se la das tú, el mundo no se la va a dar. No me malentienda. Cuando tus hijos son mayores, sí cambias de ser un maestro y un disciplinario a ser un amigo. Sabemos eso. Y nunca enteramente pierdes esa responsabilidad de ser un padre. De todas maneras, te preocupas por tus hijos, ¿verdad? Aun cuando estás confiando en Dios, de todas maneras, es simplemente parte de ser un padre. Si nunca has sido un padre, no sabes de qué estoy hablando, pero si lo eres, sabes exactamente de qué me refiero. Entonces, nunca, nunca enteramente pierdes eso. Entonces, cambias de ser un disciplinario y tanto así a venir a ser un buen mentor y un amigo. Y si no lo haces, alguien más va a ser su amigo. Entonces sí hay un tiempo para enseñar y sí hay un tiempo para corregir. Pero cuando ese tiempo se acaba, ahora hay tiempo de ser un coach y un mentor y un amigo, consejero. Ya has hecho toda la corrección que puedas hacer. Entonces quieres entrenarlos cuando son niños, para cuando sean ancianos, no, o de grandes, no desvíen de ellos. Ahora, por mientras están siendo entrenados como niños, ellos necesitan que tú tomes responsabilidad de que los críes bien, que les enseñes y de que los corriges cuando sea necesario. Si tú dices, mis hijos son angelitos pequeños, bueno, pues el diablo también tiene ángeles. No estoy seguro a qué te refieres. Ve, hay ángeles que son de infierno, ¿ven? Mis hijos, dicen uno, son tan buenos que nunca necesitan ser corregidos. Pues entonces simplemente no son humanos. Porque el resto de nosotros nacimos en pecado y nosotros necesitamos ser entunados, necesitamos ser refinados, alineamiento. Yo recuerdo una vez que uno de mis hijos estaba bien entrado en algo y sentía como que no se pudiera algo y dices, mamá, tienes que darme una buena nalgada. Él sabía que necesitaba ayuda. Y claro que su nalgada era una broma, ¿verdad? Eran suficiente inteligentes para no reírse ellos, pero pues era como decirle, a ver, lastímame. Entonces tenemos que tomar responsabilidad de criar a nuestros hijos bien y de enseñarles y de corregirles cuando sea necesario. Y sí es necesario, ¿por qué? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos para decir esta noche que no necesitamos que Dios nos corrija? Pues entonces siento lástima por ti si dices eso, porque no eres tú uno de sus hijos, si es que así lo dices. Si eres tú uno de sus hijos, él te corregirá y lo hará de la manera correcta, lo hará en amor, pero lo hará de una manera que es instrucción a ti y de que te va a causar que te arrepientas y que quieras ir en la otra dirección. Entonces, sí, la corrección sí es necesaria. Esos que dicen diferentes, esos que dicen que los hijos no necesitan ser corregidos y que nada más tenemos que quitar toda la interferencia y las reglas y dejar tener un verano de amor y quemar la ciudad, son los hipócritas más grandes en el planeta. ¿Por qué? Ellos están ocupados tratando de corregir a esos de nosotros que toman responsabilidad de criar a nuestros hijos y de que decimos lo que queremos decir y eso. Entonces están ocupados corrigiendo, nada más no aquellos que ocupan corrección. Entonces empujan una agenda que es viva y deja vivir, todo es aceptable y no hay consecuencias. Pero eso no lo corta. Ciertamente en el trabajo no es así. Hay consecuencias en el trabajo. Y entre más temprano se den cuenta que hay consecuencias, más valorosos y más producibles van a ser el trabajo, más fácil va a ser que obtengan un trabajo y después de un tiempo van a estar en cargo. Disciplinar a tus hijos, muchos no lo ven bien, que están dictando los términos de nuestra cultura moderna, pero no importa lo que los demás digan de ello, amigo, es la responsabilidad del padre de disciplinar a sus hijos, no es la responsabilidad de los maestros de escuela disciplinar a tus hijos. Yo he visto muchos hijos que simplemente digo, son pequeñitos salvajes, como tan salvaje puede ser. Yo he visto niños en iglesia que muerden las partes, cuando teníamos bancas, tomaban las bancas, la parte de donde pone la mano uno, mordía y decía, pues tiene sus dientitos, pues dale un anillo de dentar o compra una banca. Y entonces escuché todas las historias de que voy a llevar a mis hijos a que empezar un kinder y porque son tan enojones con ellos. ¿Qué decir que por primera vez le están dando disciplina? Entonces tú eres el que eres cruel, porque él no tuviese que aprender eso y después ser avergonzado en frente de los demás niños porque él no supo mejor, o ella, o lo que sea, ¿verdad? Puedes darte cuenta que soy apasionado de esto yo. Entonces, no importa lo que los demás digan, tú eres responsable. No es la responsabilidad del gobierno, no es la responsabilidad de la iglesia, no es la responsabilidad de la escuela, es tu responsabilidad. Y entre personas que toman esas responsabilidades estoy y entienden eso. Pero esto va a cruzar en muchos, ¿verdad? La misma cosa va para pastores, ellos son responsables para usar la vara y el callado. Y los pastores simplemente amarían, pues, de no andar usando la vara, y en vez de eso tener servicios muy suavecitos y tener una congregación que se siente tan bien del pastor todo el tiempo y hablan de, oh, qué cariñoso es, oh, es tan curiosito, o es tan chistoso y es tan... Nunca lastima nuestras emociones, siempre está diciendo cosas que nada más nos animan. Pero los pastores tienen una responsabilidad delante de Dios de usar la vara y de usar el callado y de no escatimar a nadie, aun cuando son sus mismos miembros de familia o sus amigos más cercanos. Y los hombres que se ponen a sí mismos como agradadores de hombres en vez de pastores, ellos van a decir a las personas, ¿sabes qué? Está bien si nunca vienes a la iglesia. De hecho, hay movimientos grandes donde el líder del movimiento está tomando el lugar del pastor porque está guiando a las personas y le está enseñando a las personas a dudar a los pastores. Y si, bueno, si es un verdadero pastor, él me va a escuchar a mí. Él va a obedecer y va a tocar play. Nuestro hermano Joe dice, tienes que regresar el sábado. Sí, tengo que trabajar el domingo, ¿verdad? Tengo un doble servicio que hacer. Y dice, oh, lo siento. Y le dije, usted sabe, hermano Joe, nada más vamos a tocar una cinta. Él dijo, oh, finalmente vas a obedecer, ¿verdad? Finalmente vas a obedecer y tocar play, ¿verdad? Y dije, no, voy a obedecerle a él. Y voy a presionar el decir, no el tocar play. Él dijo, di lo que dijo, no, toca lo que dije. Es asombroso, ¿verdad? La significancia de las palabras que pueden ser torcidas, ¿verdad? Entonces se ponen a sí mismos como agradadores de hombres para tratar de poner un movimiento de un montón de rebeldes que no quieren ir a la iglesia y enseñarán a las personas a que no le tengan confianza a pastores y demostrarles falta de respeto cada vez que puedan. Yo no he encontrado a alguna persona que toca cintas que no ha mostrado falta de respeto, que no me ha mirado a mí en menosprecio. De hecho, yo he tenido que venir visitas muchas veces. Vienen entre nosotros y visitan y dicen cosas amables. Y después van al hogar y me envían citas. ¿Verdad? Como si ellos son los que van a usar Dios para dirigirme a mí, para dirigir al pueblo. Eso es arrogante. Ni aún hace sentido. También muestra un completo falta de entendimiento de cómo es que Dios trabaja. Y, por ejemplo, en faz de eso, ¿qué pastor estaría animoso de que no usare la vara para que puedan que la iglesia se pierda? ¿Qué padre tiene deleite en corregir a sus hijos? Yo puedo recordar que mis padres me dicen a mí, ¿verdad? Esto me va a doler más a mí que a ti. Y pensaba, bueno, pues dudo eso porque tú eres el que tienes el cinto en tu mano. Pero yo sabía que había verdad eso. Yo sabía que había muchas, muchas veces cuando ellos no querían tener que hacer eso. No se nos daban el cinto muchas veces. No necesitas, simplemente es la idea que se te va a dar. ¿Verdad? Yo estoy seguro que era menos que unas cuantas contadas de manos. Ahora, uno de ustedes ha sido lavado por cerebro. Usted piensa que el arte del cinto es cruel. ¿Te das cuenta que nosotros crecimos en escuela? El príncipe te podía dar el cinto. Y si ibas a la casa y te quejabas, se te daba de doble. Entonces eras suficiente inteligente para callarte la boca. Y te decían, ¿cómo estás en la escuela? Muy bien. ¿Por qué estás cambiando un poco chistoso? Pues ya ve. Te trae arrepentimiento. Y usamos el término el cinto, pues no tiene que ser un cinto. A veces es ve y párate en la esquina y no salga de la esquina hasta que te diga. No le digas a uno que lee que vaya a su recámara, o que a veces uno que lee va a decir, oh, lastímame. Es lo que sea que va a traer a tu hijo a hacer contristado, ¿verdad? A lo que sea que venga a traerse a la mente cabal. Cuando se den cuenta, saben que eso está mal. Y lo siento. Eso es lo que está detrás de eso. Entonces, Dios pone algo en el corazón de un predicador a traer al pueblo. ese varón está, es responsable a Dios y al pueblo para traerlo, sin importar amigos o favores. Él es llamado, como el hermano Branham lo dice, deja que caigan los pedazos donde sea. Y él va a dar respuesta cómo es que él trató esa responsabilidad como un varón que es llamado de Dios y no por hombres. Y cualquier ministro que te ama va a estar seguro de traerte el entero consejo de Dios, sabiendo que unos quizás se tienen que ir, y así lo hacen. ¿Tú no piensas que esta es una consideración? Absolutamente sí es. Yo recuerdo que un pastor dijo, casi cada domingo decía, mi miedo más grande es de caminar a una iglesia y que la iglesia esté vacía, ¿verdad? Y tú lo viste por cómo es de que él trataba con la iglesia. El domingo por la mañana, él tenía lo que le llamaba a las personas donde nada más le das donas de jelly, de gelatina. El domingo por la noche era un poco más predicación contra el pecado, y el miércoles en la noche, cuando los 20 personas vinieron, era la verdadera iglesia. Entonces quizás un poquito de palabra será aplicada, pero el domingo por la mañana, amigos, hoy no quiero correr a esto, están pagando diezmo y pues tienen mi respeto y esto y lo otro. Todo ministro que en verdad te ama va a traerte entero consejo de Dios. Y a veces, ese varón llamado por Dios va a llamar a ese miembro de iglesia más que ese miembro de iglesia se ama a sí mismo. Y ese amor por esa persona le va a constitar a hacer lo que pueden hacer para ayudarle, aun si esas personas le llaman amigo o no. Sin importar si es que vienen a ser invitados para hacer tamales o egg rolls o tacos de repollo o lo que sea, lo que incidentemente nunca ha sido invitado. Nada más estoy diciendo, ¿eh? Yo no sé, ¿hay una conexión ahí en alguna parte? Se me dan muchas invitaciones ahora, sí. Un verdadero amigo te dice, ¿verdad? Uno simplemente quiere un pastor que sea su camarada, ¿verdad? Pero un verdadero amigo te va a decir lo que necesitas oír. Un verdadero amigo. Lo que en verdad quieren es una persona con quien jugar, a alguien a quien han traído a su nivel, y después ya que lo trajeron a su nivel, no tienen uso para ellos o respeto para ellos. Ahora hay presión siendo puesta en los presidentes del colegio y los comités de contra los colegios, los que están encargados del colegio. Ve, nuestra nación se para por ciertas cosas y han puesto presión para ellos para que se paren contra esas cosas. ¿Ve? Nuestras naciones, nosotros nos paramos por el hablar libre, pero no cuando es discriminatorio, no cuando es racial, ¿verdad? Pero en este momento, debido a esta cosa de andar lo que se llama woke o muy ligeros, personas muy libres, los presidentes y los comités encargados tienen miedo a tomar la responsabilidad de tomar el parar que tienen que tomar en las responsabilidades. Y en particular aquí recientemente hay antisemitismo o anti-Israel, odio para los judíos, que quieren decir aníralos. Y puedes decir eso públicamente y libremente. Pero esos líderes de colegio tienen miedo a disciplinar a sus estudiantes y llamar lo que está bien, bien, y lo que está mal, mal, y ser consistente. Entonces ahora están viniendo a la luz, están al enfoque, donde están empujados a tomar las responsabilidades como líderes de colegio o resignar. Y uno de ellos están resignando. ¿Qué es eso? No quieren tomar la responsabilidad de decir a los estudiantes en este ambiente tanto liberalismo de que regresen a las normas de que esta nación se para. Amigos, nuestra nación se para por ciertas cosas. Esta no es una opinión. Esto no soy yo expresando una opinión. Eso es por lo que nuestra nación se para hasta que pues, ya no lo hacen. Es confusión, ¿acaso no lo es? Y aún así, cuando los estudiantes que están parados por lo que nuestra sociedad de hecho se para, las normas de nuestra sociedad. Mira, yo no estoy argumentando de que las normas estén bien o mal, yo nada más estoy diciendo que son las normas. Es lo que hemos sido enseñados, por lo cual nos paramos, hasta que ya no nos paramos. Entonces, si hay aquellos que de hecho se paran por estas normas que nuestra sociedad reclama pararse por ellas, entonces esos mismos estudiantes se nos da reino libre para pagarlos cuando quieran ellos. Ah, pero cuando tú dices que queremos sacar con los judíos del mar hasta el río, en vez el presidente se parará y dice, en verdad no entiende lo que están diciendo cuando dicen eso. Bueno, mata al presidente. O no entiendo lo que estoy diciendo cuando dije eso. Ese perro no cazará. ¿Qué es eso? Es el hombre corriendo de la responsabilidad. Es la responsabilidad de que un pastor predique la verdad sin compromiso, ¿verdad? Ya sea hacia sus hijos, o a su esposa, o a sus nietos. ¿Hay una característica en mí esta noche que quisiera evitar la responsabilidad en ciertos tiempos? Absolutamente. ¿Hay una característica que yo tengo que tratar cuando yo sé que lo que tengo que tratar es controversial y no es popular para unos? Claro que sí. ¿Hay una característica que tengo que tratar yo cuando sé que hay una buena posibilidad de que si yo enforzo una regla que todos los demás en la iglesia están evitando en ella, pero hay una persona que se está rebelando contra ello, que si enforzo eso, esa persona puede ser que se vaya y quizás su familia aún se vaya? ¿Hay una característica que tengo que tratar yo cuando tenga que enfrentar estas cosas? Sí. ¿Qué tipo de mensaje envía al resto de la iglesia cuando ven excepciones obvias siendo hechas y tratado preferencial siendo dado a ellos que requieren especial tratamiento? Y muchas veces, si esa persona sí decide que prefiriese irse que en vez de ser corregido o pagar las consecuencias de sus rebeldías, ellos harán todo lo que pueden para convencer a los demás de que ellos son una víctima, cuando de hecho simplemente están mostrando el espíritu de rebelión que les causa problema donde quiera que vayan. ¿Y saben qué? Les va a seguir. Porque si nada cambia, nada cambia. Entonces, para actuar responsablemente, amigos, puede venir a un grande precio a veces. Hay una grande responsabilidad en nuestros hombros. Nosotros estamos corriendo. Nosotros somos los con que vamos a concluir la carrera. Pablo empezó a correr una carrera. Nos dijo cómo correr la carrera. Nos dijo, yo corrí mi parte, yo la corrí bien. Pero he aquí lo que tú vas a tener que enfrentar. Y él profetizó y nos dijo, estas serán las condiciones en el tiempo final. Los hombres y las mujeres van a estar sin afección natural. Ellos van a voltear el hombre al hombre y la mujer va a voltearse a la mujer. Habrá y serán y falta de ser agradecidos, serán falta de ser santos, sin afección naturales, quebrantadores de verdad, menospreciadores de aquellos que aman la verdad. Y nos dijo que estas serían las señales del tiempo final. Y aún así, en condiciones tales como esas, tú tienes que ser fiel para llevar esa torcha, llevarla hacia la línea final y no desviar a la derecha o izquierda, sino ser lo que Dios te llamó a ser. Y encontrarte a ti mismo en el volumen del libro y de llevar a cabo tu parte en la faz de grande resistencia. Es una responsabilidad. Y puede ser algo que todos nosotros preferiéramos correr de eso, si solo pudiéramos. Y si usted dice, yo nunca he tenido esa inclinación, bueno, quizás no puedas estar corriendo la carrera, tan siquiera no la misma que yo estoy corriendo. Porque la carrera que yo estoy corriendo está empavada con desánimos y con desagrados. Está pavado, o sea, está empavimentada con obstáculos, pero también está empavimentada con su presencia, empavimentada con sus bendiciones y con su amor y con su unción. Paz, amor y unción. Y hay, es con gran desánimo, pero también hay, vale la pena lo que va vamos a ganar en esta vida y la venidera. Cuando tenemos una deuda a una persona, tenemos la responsabilidad de pagar lo que le debemos, ¿es cierto? Y generalmente haremos un contrato con ellos, ya sea si sea escrito o verbal. Diremos, estos son los términos y te pagaré. En ese tiempo espero hacerlo. Y cuando no podemos pagarles, le debemos a ellos, ir a ellos y decirle a ellos por qué no les estamos pagando en aquel tiempo. No importa cuál sea la razón, pero ve a ellos. Porque lo que le estás diciendo es, todavía estoy aceptando responsabilidad. ¿Es cierto? Yo sé de que yo soy responsable de hacer esto. Yo no quiero que te preocupes de ello, que te dudes. Amigos, las personas naturalmente quieren mostrar gracia. Las personas naturalmente quieren ser de ayuda. Simplemente están las personas querer hacer esas cosas. Pero cuando les evitamos, sacamos el otro lado, no nos quieren ayudar. Quieren corrernos hacia abajo. Y no puedes culparlos porque tú los pusiste en esa posición. Entonces, si no puedes pagarle en aquel tiempo que dijiste que lo harías, solamente ve y diles. Y después asegúrales que tú sabes que todavía eres responsable de tu deuda. Bueno, es lo que nuestro mensajero hizo. Pero en vez de eso, muchos correrán de la responsabilidad de pagar sus deudas debido a la característica que viene con el ser responsable. Y al mismo tiempo, yo doy gracias a Dios que hay un Espíritu Santo esta noche que puede ver por encima de esa característica. Entonces, si no hay ayuda y no hay un poder más alto a quien llamarle, yo no estuviera aquí esta noche, amigos. De hecho, ni quisiera seguir adelante. Yo estuviera bien desanimado. Fuera como estaba yo antes de que Dios se reveló a mí mismo. Hay personas que tienen miedo de enfrentar a las responsabilidades cuando cuando tienen que aceptar el mensaje de la hora. Mira, del mero inicio, yo he sido criado en religión. Yo tenía 16 años de religión hasta ese punto, y ahora estoy conociendo a Dios, y estoy conociendo a Dios de la Biblia, y la palabra está viniendo a ser verdadera a mí, y la verdad está. Ve, yo estaba llorando todo el tiempo. La hermana Baker te puede decir. Me decía, ¿por qué está llorando? ¿Qué hay mal, cariño? Oh, nada, absolutamente nada. El amor de Dios, pues, era tan cerca y tan pegado, y yo sentía su amor, y yo sentí su afección, yo sentí su aceptación. Yo sentí como que estaba él en mi corte o en mi atrio. Yo sentí como que él quería que yo ganara, ¿verdad? Y que no como la religión, él no estaba tratando de ver qué tantas personas podía sacar. Él no quería que ninguno perezca. Esta es su voluntad, que nadie perezca. Entonces, él hizo un camino. Y depende de nosotros decidir, ya sea si vamos a querer ir por ese camino o no. Pero él hizo un camino maravilloso. De manera que este mensaje viene a cruzar mi senda y estoy escuchando la verdad por la primera vez. Y ya había memorizado yo las grandes porciones de las Escrituras. Podía debatir contigo en ciertas partes que ya nosotros tenemos bien aclaradas, pero había unas partes que ni sabíamos lo que estábamos hablando. Y ahora la luz del mensaje de la hora vino a cruzar mi senda. Y entonces no podía esperar para juntarme con estas personas que estaban teniendo esta experiencia y experimentando esta grande luz y verdad, esta verdad tan liberadora y el poder para vencer. Y la presencia del Creador del universo. Y por tanto, conforme empecé a juntarme con los demás, eran como que nosotros tenemos un visitante que viene, nada más estoy diciendo. En otras palabras, el mensaje era, ten cuidado que nunca digas del mensaje. En otras palabras, sé denominacional. Nada más quédate a los puntos de habla de ignorancia de la denominación. Y esa palabra ignorante no es una mala palabra. Son ignorantes. Tienen un libro que no pueden leer, que están buscándole. Y necesitan el autor del libro que les abra sus ojos. Y él está listo para hacerlo. Pero tú tienes que salir del campamento. Si tú quieres encontrarte con él, tienes que salir del campamento, porque no, él es un acampador. Él estaba fuera del campamento. De hecho, fue crucificado fuera del campamento. De manera que rasco mi cabeza porque me acerco con personas y ya ves, dicen, bueno, yo no digo a las personas los que creo, porque si lo rechazan, no hay lugar para ellos. Bueno, ¿cómo sabes que si lo van a rechazar o no? ¿Qué tal si alguien tomase esa actitud hacia ti? ¿Cómo van a saber? Tú no tienes que tirar el tamal entero a ellos o la enchilada entera, como sea que dice el dicho, o el lavamanos, el lavaplatos de tu cocina. No tienes que preparar un curso de una cena de nueve cursos. Digo, nadie puede comer una cena de nueve cursos. De todas maneras, dile cómo fue que la luz vino a ser encendida. Dile lo que Dios está haciendo por ti. Eso no debiese ser algo para correr a alguien fuera. Y si lo hace, bueno, pues tú trataste, ¿ves? Pero si no lo hace, ellos van a querer escuchar más. Y para aquellos que es enviado, y créanme, amigos, hay personas sobre la faz de la tierra que son ordenados para escuchar la palabra del Señor. Satanás tiene su ejército, Dios tiene el de él también. De manera que hay personas que tienen miedo de enfrentar a la responsabilidad de tratar con el mensaje de la hora. Entonces dice, nos dice que nos damos cuenta de eso en todas partes. De manera que escucha, amigo. Si Dios pensó lo suficiente de sus hijos para enviar un mensaje a ellos, ¿qué tipo de responsabilidad tenemos usted y yo de coexistir con este mensaje que nos trajo a nosotros? Claro que todo eso es dependiendo de ti, que Dios, que tú reconozcas que Dios te envió el mensaje a ti. Y con permiso, no se lo envió a hermano Isaac para que te lo envíe a ti. Él te lo mandó a ti. Dios bendiga al hermano Isaac, pero Dios no envió el mensaje a Isaac para mandártelo a ti. Él mandó el mensaje a ti. O no debes de haber dicho eso. No importa quién sea. Yo me pongo a mí mismo ahí también. Dios no me envió a mí para enviar el mensaje a ti. Dios envió el mensaje a ti. Yo estoy aquí para ayudar. Yo estoy aquí para ser usado por Dios para ayudarte a ti. Pero el mensaje es para ti. Bueno, Dios envió un profeta. Bueno, ¿por qué Dios enviaría a un profeta? Porque tiene un mensaje. ¿Y por qué tiene un mensaje? Porque él quiere hablar a alguien. ¿A quién? Amigos, tú tienes que ser dueño de esto. Tienes que abrazarlo. Tú tienes que reconocer que el Dios del universo está hablándote y diciéndote cómo conducirte en la hora y en la edad en la cual Él eligió ponerte a ti. Sin importar lo que los demás hagan, no te distraigas por lo que hacen los demás o lo que digan los demás. En las iglesias o fuera de las iglesias, reconoce, Dios te envió a ti un mensaje. Y es un mensaje de su amor. Yo me pregunto qué excusas van a ser dadas por aquellos que no aceptaron la responsabilidad por este mensaje cuando se enfrentan a Dios en algún día. Tenemos que ir más allá del sí, yo acepto que este mensaje es verdad. Ese es un principio, un inicio, pero tenemos que.
He goes on to say, and when you see then in this day now,
tratar con eso. Ahora, cuando los ves en este día, cuando la palabra de Dios te ha dado estas promesas y cosas que vemos suceder ahora, tenemos una responsabilidad, o ya sea enfrentar a ello o irnos de ello. No te puedes quedar neutral. ¿Ves lo que tenemos? Un montón de miembros neutrales. ¿Ves? No estoy diciendo aquí, en esta edad. Esta edad es tibia, lo cual está en el medio. No están en fuego. Y no están fríos como piedra tampoco. Y de hecho, están orgullosos de que no son fríos como hielo. Y también están orgullosos del hecho de que no son un fanático. Y el hermano Branham dijo, un fanático es alguien que tiene más victoria que tú. Amigos, si eres curado de una enfermedad mortífera y no vas a ser fanático de eso, no le digas a nadie, quizás los haga tropezar. Tú le vas a decir a todos. Vamos a tener, necesitamos una que otra vez, algo así, unas pláticas de consejos duros así. Tenemos una responsabilidad, o ya sea enfrentarlo a eso, o irnos de, no te puedes quedar neutral, tú tienes que hacer algo acerca de ello. Algún movimiento tiene que ser hecho. No puedes venir a esa puerta de la iglesia y salir la misma persona que entraste. Ese debe ser nuestro deseo. Cada vez que nos reunimos en la iglesia, Dios, nada más cámbiame un poco. O ya sea que estás más lejos o estás más cerca a Dios. Cada vez que tú entras o sales allá. Ve qué fácil es de que las personas sacudan estas cosas, dice él. Yo quiero que piensen en estas cosas cuando empezamos en los servicios especiales mañana por la noche. Que quiero que note cuando algo es confrontado. Si hay una pregunta de ellos, tiene que haber una respuesta. Él dice, si yo fuera un joven adolescente y estuviera buscando una novia aquí y aquí existía una mujer que suplía todas las calificaciones que yo creo se ocupaban para ser una mujer, bueno, moralmente, si era una reina y amorosa y una fina personalidad y una verdadera cristiana, todo lo que yo pudiese pensar hacerme una buena esposa, no importa qué tanto diga que sea perfecta y de que es exactamente correcta, ella no es mía hasta que yo le acepte a ella y la responsabilidad de ella ser mi esposa. No es una posesión, no es una responsabilidad. Esa es la misma cosa que el mensaje es. Las personas dicen, amo el mensaje. ¿Vas a tomar responsabilidad por ello? Quiero ser identificada con ello. Quiero estar en compañerismo con ello. ¿Vas a tomar responsabilidad de ello también? Es la misma cosa que es el mensaje, y el mensaje es Cristo. Puede ser que digas, está bien, o esto, o lo otro, y decir, yo tengo simpatía con ello. ¿Ven? Los hijos de Israel, habían muchos en el desierto, en esa jornada del desierto, que tenían simpatía con el mensaje de Moisés. Pero ¿cuántos de ellos, de hecho, afrontaron a ello? Dicen, tengo simpatía con ello, creo que es la verdad. Pero tú tienes que aceptarlo y tiene que venir a ser parte de ti. Y tú parte de ello. Entonces tuyo es. Esto no es allá afuera viendo hacia adentro. Esto no es de espectáculo. Todavía tenemos aquí el cruzar de la tierra aquí en América. Siempre ha habido tanto espectaculismo y cosas así en los 50s y 60s. Y nuestro mensaje no tomó parte en ninguna de esas cosas. No era un espectáculo. Él se descubría a sí mismo. Él no tenía una catedral cristal. Él tenía una sola máquina para escribir y una secretaria. Creo que fue su hijo. Pero él estaba trayendo un mensaje a nosotros, para mostrarnos quiénes somos nosotros, trayéndolo tan sencillamente que todos pudiésemos ser parte de ello, no manteniéndolo aquí alto en una manera o sin poderse ser obtenido o en alguna parte exclusivo en la 99 orden de la sociedad de L. Harvard, no sea lo que sea, o cientología. Hacen esas cosas, ¿verdad? Hay los que son llamados, de los llamados, el círculo interno, y tienes que pagar para ser así. También la sociedad de masones son así también. ¿Qué creen? No sé masón, pero sí es una sociedad secreta. Y ellos creen que es de honra de Dios y guiado por Dios, ¿verdad? Y yo quisiera tener confianza en ellos, no quisiera decir algo más que ellos. Pero yo sé que yo soy cerrado, yo estoy excluido de eso. Yo no pudiera tener ese dinero para pagar. ¿Cuánto cuesta? Ni sé, ni me hablarían a mí. ¿Cómo se llama ese amigo? Ese actor de películas que está bien alto ya en él. Él es uno de ellos. ¿Cómo? El chiquinito. Oh, sí, Tom Cruise. El pequeñito hombre grande. Yo no estoy en su liga, ¿verdad? Yo no hago trucos como hace él en las películas. Yo no puedo dar ese dinero a todas estas grandes organizaciones que es tan exclusivo. y todos están reclamando llevarte a Dios. Este mensaje, en la otra mano, está disponible a todos. No tienes que ni aún pagar por él. Fue compartido, no por todos, sino por los suficientes. Fue compartido a nosotros. Fue dado libremente. Nosotros lo recibimos libremente y nosotros lo damos libremente. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Cuando tú te casas con esta cierta mujer que tú has escogido, tú eres uno entonces. Y esa es la manera que eres con Cristo. Cuando tú le ves a Él manifestado y ser verdadero, entonces tú eres parte de Él y eres parte de ti. Y juntos, tú eres parte del mensaje. No viene a ser más personal que eso. ¿Por qué envió el mensaje? Para mostrarte a ti quién eres en el mensaje. Porque tú eres el mensaje. Tú eres la palabra de Dios. Tú eres epístola escrita que está siendo leída a todos los hombres en esta última. Las personas están viendo y están escuchando la palabra de Dios. Están viendo a Dios vivido en humanidad, en humilde humanidad. Y las personas que no hacen sus propias trucos, por ejemplo, en las películas, y las personas que no son personas ricas de películas o personas que se les puede acercar a ellas, personas que no tienes que traspasar algún tipo de sociedad y aprenderte un saludo secreto o lo que sea, o algún tipo de acechanza, de hechicería, personas de normales, de comunes, así como lo fue cuando Jesús estuvo aquí 2000 años atrás. Las personas comunes le recibieron con gusto. Y las personas exclusivas tenían las sociedades. Había 5 denominaciones, básicamente. Nosotros tenemos 800 que hemos hecho de cristianismo. Ellos hicieron 5 de lo que era la tableta del Antiguo Testamento, ¿ven? Tenían los saduceos, como dice el dicho, no creían en la resurrección, entonces son están tristes, ¿usted ve? Saduceos. Tenían los fariseos que todo era basado en obras y no, eran pues muy justos, ¿usted lo ve? Habían los saduceos y los fariseos y los escribas y los herodianos y los aseanos. Y los aseanos eran como los apostólicos del día del moderno. Son los llamados de los llamados de los llamados. Son tan llamados fuera que no pueden caminar en el mismo lado de la calle que con un aseano de 33 nivel. Si están tipo de nivel 99, ¿verdad? Suena como cientología a mí eso. El mismo espíritu, ¿ven? Y rechazaron Cristo, la palabra. Rechazaron el mensaje de su día. Lo llamaron necedad, lo menospreciaron. Bueno, si en verdad esto vino de Dios, el creador del universo, hubiera habido alfombras reales y grandes ceremonias, hubiera un órgano de pipa en la catedral de cristal, usted ve. Y él caminar acá y como la cabeza de los fariseos, ¿verdad? El jefe de los sacerdotes, y viniese a él y saludara a su mano, dijo, fino trabajo has hecho, y gracias por detener hasta que yo vine, pero de aquí en adelante yo sigo. Por mientras, ¿por qué no te sientas a mi mano derecha? Vas a pagar un precio. Si tú te vas a sentar en su mano derecha, es predestinado, pero si tú te vas a hacerlo, vas a pagar un precio para hacerlo. No nada más te simpatizarás con ellos, sino que lo afrontarás. Entonces, cuando te casas a esta cierta mujer que has escogido, eres uno ahora. Y esa es la manera que eres con Cristo. Cuando tú le ves a Él manifestarse, ser mostrado, cuando Dios viene a ser verdadero mostrado en tu día, tú ves que estás viviendo. Él. Ves que está haciendo Él por ti lo que Él dijo que haría. Estás en una relación con Él. Cuando tú le ves a Él ser manifestado y ser mostrado verdadero, eres parte tú de Él y Él es parte de ti. Juntos, tú eres parte del mensaje. Alguien diga eso, yo soy parte del mensaje. ¿Qué tantos o qué tantas barcas denominacionales tenemos yendo a Tarshish? Sí, a Tarshish. por los Jonás de estos días, 900 de ellos, bueno, yo dije 800 y él dijo 900, y eso fue 60 años atrás. Algo, ¿ve? Una barca que toma la ruta fácil, no quieren enfrentar. Jonás no quería enfrentar las cosas de ir a los gentiles. Él no quería tomar el mensaje cruel allá. Yo espero que esté escuchando. Él reconocía que las personas iban a interpretarlo como cruel. Y él va a predicar el matrimonio y divorcio. Es la cosa más cruel, van a decir muchos que he escuchado, ¿ves? No querían enfrentar, pues, y Jonás no quería enfrentar la cosa de ir a los gentiles y llevar ese mensaje cruel allá. Y dentro de 40 días vas a perecer si es que no te arrepientas. Él odiaba tener que decirles eso. Pero él pensaba, esos gentiles, es difícil decir qué es lo que van a hacer conmigo, pero tenía que enfrentar a ellos, ¿ven? Pero él tomó un barco fácil y fue allá a Tarshish y fue allá en el hoyo del barco y se quedó dormido y tomó la ruta fácil. Es un camino fácil. Es un camino popular con las personas. Es fácil de tomar el camino donde todos te pueden dar palmadas en la espalda y decir que eres una buena camarada. Quizás canten, eres un buen camarada. Lo cual nadie puede negar. Es como un cantito, ¿verdad? Eso sonaría como un bueno comprometedor para mí. Y esto es tal y tal y cosas así. Y el mundo mirará sobre ti. Es fácil ir por el camino popular. Cuando tienes que hacer algo diferente, cuando tienes que pararte a tus convicciones de lo que tú sabes que es la verdad, ahí es donde está la parte difícil. Ahí es donde viene el rozón difícil ahí. Entonces, en este lugar pecaminoso, bueno, antes decíamos liberales, pero ya no son liberales, son progresivos. Y su Dios es ciencia. Y el gobierno es tu benevolente sobreseñor. En esta edad pecaminosa y progresiva en la cual usted y yo estamos viviendo, hay hombres jóvenes y aún así adultos que no quieren aceptar la responsabilidad que viene con el cortejar. Y podemos predicar y predicar y dicen, eso no aplica a mí. Entonces unos pondrán sus manos en una mujer. Y una de estas mujeres aún abrazará al hombre. Y no hay matrimonios de votos que han tomado entre ellos. Y ni saben ya si es que se van a casar o no. No hay encomendamiento y se están pegándose muchos unos a otros. Y después pondrán fotos en Instagram o Facebook de ellos a pegarse tanto. Y uno dice, qué curioso. Y uno de ustedes dice eso. No es curioso, está mal eso. Afréntese con el mensaje. Y se están poniendo a sí mismos para adulterio. ¿Qué tal si no deciden de hacer votos unos a otros? Ahora, alguien puso las manos en la esposa de alguien más. ¿Usted no piensa que eso es serio? Sí lo es. Yo no estoy hablando a ustedes personalmente, estoy hablando yo. Estoy predicando aquí esta noche. Bueno, si es para ti, es para ti, ¿verdad? No estoy pidiendo disculpa por eso. Pero no quiero que piense que alguien que tengo algo contra ti. Tengo alguien contra no enfrentarse con el mensaje. O lo creemos o no. Yo no quiero nada más tener simpatía con eso y decir, sí, es como fábulas así, es buena enseñanza con eso y eso. Es confusión eso. Yo quiero ya sea ser completamente identificado con ello o salirme de ello enteramente. Y si de alguna manera, si digo de alguna manera, no es un misterio, si esa mujer viene a ser embarazada, entonces ese hombre quizá no quiera tomar responsabilidad por ese niño o por esa mujer aún. Entonces, en nuestra sociedad, jóvenes, varones y hembras les dice que no tienen que tomar responsabilidad por lo que han hecho. Dicen, es mi cuerpo y es mi decisión. Y saben que estamos en totalmente en acuerdo que es tu decisión, entonces no hay pregunta que está siendo levantada aquí. No estamos argumentando si es tu decisión o no. La parte pegajosa es que ellos no tomen responsabilidad por la decisión después de que hicieron la decisión. Hay consecuencias a nuestras decisiones. Entonces, ¿por qué es que toda decisión que hacemos, toda otra decisión, somos hechos responsables por esa decisión? Somos hechos accountable con lo que venga con ellos. Hoy yo decidí unirme al militar, hermano Doug, y yo voy a ser fiel a servir el militar. Pero yo no acepto la responsabilidad que viene con esa decisión ya más, entonces ya me rendí. ¿Tú piensas que te van a dejar que te rindas? Te van a decir, un momento, tú hiciste una decisión. Sí, pero es mi cuerpo, mi decisión. No trates esto en tu casa. ¿Por qué es de que puedes decidir tener sexo con alguien que no estás casado y no eres responsable por las consecuencias de esa decisión? Pero si tú decides no tomar una vacuna y estás en el militar, eres responsable por esa decisión y por lo que sucede después de eso, de tu decisión. Pero después de eso, no debemos de olvidar de que la naturaleza de la serpiente, simiente de la serpiente de ser padre de un hijo, pero nunca tomar la responsabilidad. Sabemos que así lo hizo en el jardín. Alguien más tuvo que ser el padre que los crió. Desde el jardín así fue. Y uno dijera, yo compro a mis hijos todas estas cosas. Tus hijos no ocupan que le compres cosas. ¿Cuántos crecieron sin cosas? ¿Y cuántos se sienten que, no me crié con cosas? Es lo suficiente inteligente para levantar tu mano. Nosotros teníamos cosas, la hacíamos nosotros mismos. Nosotros tomamos las cosas y hacíamos cosas de las cosas. Y disfrutamos esas cosas más que las cosas, como artículos. Pero los niños no necesitan que tú les compres cosas. Ellos necesitan que tú impartes a ellos parte de ti mismo. Ellos necesitan que les entrenes. Ellos necesitan que les des, enseñes, que los prepares, que los críes. ¿Por qué es de que las iglesias claman creer la Biblia? Reclaman creer que se fue escrita por el Dios Todopoderoso y que es la palabra escrita de Dios enviado por sus profetas a las iglesias. Y aún así, sacuden la responsabilidad del conocer que la palabra de Dios fue enviado para ellos. ¿Por qué es de que aún reclamar creer algo si es que vas a fallar a afrontarlo enteramente? ¿Por qué aún ser asociado con algo que rehusas vivir? Ve y haz algo más. ¿Qué tal las personas que se van de la verdad? ¿Por qué se la llevan alrededor para causar problemas? No se vayan enojados de aquí, nada más vayan. Bueno, lo entiendo, esto no es para ti. Encuentra algo que sí es. Pero déjame ser solo porque para mí sí es. Cuanto para mí y mi casa, serviremos a Jehová. Dios me habló a mí mismo, a mí, en mi día, en mi generación. Y yo no voy a pedir disculpa por decir eso. Y me identificaré con eso enteramente. La vida está llena de responsabilidades. Nosotros sabemos eso, es verdad. Si no lo sabes, lo vas a aprender. Y es nuestra responsabilidad como maestros, pastores, padres, de prepararles a ustedes para que tomen esas responsabilidades. Las Escrituras hablan de ser un buen mayordomo. Y hay parábolas de este se le dio mucho. ¿Y qué hizo con ello? A este se le dio poco. ¿Y qué hizo él con ello? Él lo invirtió. El que se le dio mucho fue y lo escondió. Y cuando su maestro vino y lo quería con usuria, con interés, dijo, bueno, tuve medio miedo, es precioso y tuve miedo de hacer alguna cosa, entonces lo escondí o lo enterré. Es lo que hacen las personas esos con sus creencias, o lo creo, pero no lo diga, o lo creo en una reunión bien llena del Espíritu Santo, pero no le diga a nadie porque van a pensar que soy fanático. Yo prefiero ser pensado como un fanático en alguna manera tibia, voy a decir bien enfriado, no. Yo prefiero ser bien frío, bien helado, que tibio, porque Dios dijo, porque no estás en fuego, no eres fanático, y porque no estás fríamente helado, te voy a vomitar de mi boca. Porque todos los demás son personas que no se afrentan con ello. El incrédulo aquí, él no es responsable. El que está en fuego, él está enfrentando con ello. Muchas personas no quieren enfrentarse. Muchas personas no quieren encomendarse. Digo, ¿acaso no es la sociedad en que estamos viviendo hoy en día? Hay una manera fácil fuera de todas las cosas, excepto taxes, impuestos y muertes. Pero los hijos de Dios van a dar paso hacia adelante. Los hijos de Dios van a enfrentar con esas responsabilidades por su gracia y por el poder de su Espíritu. No lo harán de sí mismo, no por fuerza ni por poder, sino por mi Espíritu, dice el Señor. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Él tiene que ir más allá de dichitos, estas cosas. Y tiene que ser cosas que estamos viviendo. Para que cuando digamos estas cosas, tú estás resonando contigo. Está resonando contigo es como decir, sí, es lo que estoy viviendo yo. Eso me está describiendo mi vida. Eso está hablando de mí. Yo no estoy en las... orillas, estoy en la plataforma y ahora la luz está de enfoque, está resplandeciendo sobre nosotros en la plataforma. Si usted está en la Biblia, usted está en la plataforma en esta hora. No eres uno que está nada más viendo, no eres un comprometedor, no eres alguien que no vas a enfrentar. Claro que tienes miedo sin nerviosismo, claro que tienes tendencias donde quieres evitar responsabilidad, claro que quisieras a veces rendirte. ¿Pero acaso no estás tú agradecido que no te dejó? ¿Cuántos pueden decir aquí esta noche? No tienes que dar tu mano, pero ¿cuántos pueden decir? De hecho, yo he pensado más que solo una vez. No voy a parar de ir con Dios o correr de Dios, pero simplemente ya acabé. Simplemente voy a evitar todo. Voy a ir a comprar un pedazo de tierra. Hay un pedazo de tierra que puedes comprar que está fuera de todos los demás. Voy a comprar un pedazo de tierra y voy a ir y vivir en ella. Y hacer lo que yo disfruto hacer. Porque ya no puedo aguantar esto más ya. Pero Dios dice, no, nada más necesitas un poquito de cuidado tierno. Necesitas, estás pasando algo, tú necesitas un ángel con manos tiernas que venga y ministre y que limpie tu ceja y que envíe un mensaje de amor derecho del trono. Dios dice, yo tengo grandes planes para ti. Yo sé que fuiste rechazado aquí y allá. Yo sé que te malentendieron y yo sé que están mintiendo de ti aquí allá, en otra parte. Pero en cuanto yo sé, yo tengo planes para ti. Yo tengo un final esperado para ti. No veas a lo que los demás están haciendo. No escuches a los críticos. Ellos no están definiendo quién eres tú. Y ellos no están definiendo quién es Dios. Y no están llevando su mente. Tú lo estás. Tú, de hecho, eres la definición de lo que Dios está pensando, porque Dios está expresando a través de ti, viviendo a través de ti sus pensamientos. Y nadie lo va a parar. Y si tú eres uno de sus hijos, nadie te va a parar a ti. De manera que tendrás esos tiempos. Yo necesito que usted escuche esto esta noche, porque tendrás esos tiempos donde piensas, ¿sabes qué? Simplemente no voy a venir a la iglesia, tengo esta posición y lo otro, pero yo ya vine hacia abajo, ha sido difícil y he pasado esto y he pasado lo otro y simplemente ya no pienso que pueda aguantarlo más. Y Él te lleva a través de ello. Y tú sabes cuando Él te traspasa eso. Tú sabes que Él lo hizo. Porque tú sabes que sin Él tú ya hubieses parado o rendido. Pero con Él tienes esperanza. Alguien diga, alabado sea el Señor. Los hijos de Dios van a dar pasos hacia arriba y van a afrontar con estas responsabilidades y por su gracia y por el poder de su Espíritu Santo, ellos van a vencer. Hemos sido enviados nosotros un mensaje y ahora somos responsables por lo que hacemos con ello. ¿Cuántos saben eso? Esto, yo soy el que está reclutando aquí en el ejército y estoy buscando por unos cuantos buenos varones y mujeres y unos cuantos buenos muchachos y muchachas. No muchos, nada más, unos cuantos. Porque nada más con unos cuantos Dios puede conquistar el mundo. No está peleando una batalla física, pero puede conquistar enfermedad y debilidades y familias quebrantadas. Entonces muchos van a asociarse a sí mismo con ello. Pero ¿quién tomará responsabilidad de afrontar en este mensaje? Note que todos están guiando un mensaje que él sabe que él tiene que afrontar. ¿Quién se va a identificar con él completamente, con el mensaje? Yo estoy tan agradecido, amigos, esta noche de ser identificado con tantos que son enteramente rendidos a Cristo y de que están afrentándose enteramente con el mensaje del Señor. Ahora, usted quizás no piense que sea mucho y que usted se mire a usted mismo como el Joel o yo, José regular, ¿verdad? Yo no estoy aquí. Puede ser que usted piense o usted mismo como el hoy yo soy nada. Usted se está enfrentando con el mensaje. Usted se está enfrentando con la palabra de Dios. Usted se está parando por ello. Amigos, ¿usted cree que el creador del universo va a ver por encima de eso? Yo estoy seguro que ángeles, jefes, viendo, asomándose. ¿Y qué estábamos diciendo? Hay un hermano Steve allá. Padre, él cree tu palabra. Él se está parando sobre ella y está. Hay un Benjamín acá y su pequeñito, que sea que esté haciendo para vivir, y su familia. Y es un héroe que no se canta entre los masas, pero se está parando por tu palabra. Y hay una hermana acá que está parándose por tu palabra, parándose por su familia. Satanás le está diciendo que ella está perdida, ya ha perdido su herencia. Ella está parándose. En la faz de toda ridiculez y todo eso, ella se está parando. Y hay un ángel viendo, asomándose, que dice, Padre, mira acá. Hay presidentes de universidades que no se paran, pero hay una pequeñita hermana aquí que cosía, una persona común, inmigrada de un país comunista, y está parándose aquí por tu palabra. No está yendo aquí alrededor culpando la vida, culpando todo lo que le pasó a ella. Bueno, yo crecí bajo esto y lo otro y soy tan deprivada. Yo tengo derechos, esto y lo otro. Ella se está parando sobre su palabra. Es la verdad, amigos. Tenemos aquí adolescentes que están diciendo, ¿saben qué? Yo no sé todo, pero lo que sé es verdad. Y yo voy con ello, no importa. Las mujeres se pueden reír conmigo en la escuela porque no me pongo pantalones, y los hombres quizás se ríen porque no voy allá en esos chores curiositos, y hago todas estas cosas que hacen los demás. Yo me paro por esto. Y Dios mira, y los ángeles dicen, mira, hay otro ahí. Padre, hay otro de tus hijos. Ellos recibieron tu mensaje bien en voz alta. Y Padre mira y dice, cuídalos. ¿Lo harás? ¿Verdad, amigos? ¿Usted sabe que cada uno de ustedes tiene un ángel? Usted dice, oh, eso no es escritural. Jesús dijo el mismo. Él dijo, ten cuidado cómo tratas a estos pequeñitos, porque su ángel siempre contempla el rostro de su padre. Yo pienso que ustedes tienen ángeles grandes. Yo creo que ustedes tienen ángeles mayores. Yo creo que usted tiene ángeles vencedores que batallas aún antes peleadas, porque los ángeles del infierno están derramándose en esta hora. Dios no te va a dejar en la faz de todo el infierno. A conforme el infierno se está derramando en esta dimensión, también el cielo. La batalla está caliente y pesada, pero tú estás en el lado ganador esta noche aquí. El libro ya lo declaró, amigos, debes de regocijarte esta noche. Tienes un cierto futuro, tienes un cierto final, pero solo quédate en el curso, ve hasta el fin, afrenta con Él. Las personas te van a desanimar. Las personas van a tratar de definirte. Pero la palabra de Dios es lo que te define. Calla tus oídos a eso. Y sé lo que Dios te llamó a ser. No estamos solos en esto. Pongámonos de pie esta noche. No estamos solos en esto esta noche aquí, amigos. Yo estoy tan agradecido, como dije, ser identificado con tantos que son rendidos a Cristo y están enteramente afrentando con el mensaje del Señor. Hay personas que nada más danzas alrededor con ellos porque están jugando alrededor con ellos. Usarán el idioma, dirán las palabras correctas y lo dirán con el tono correcto de voz o lo que sea. Pero después hay personas que simplemente están rendidos. Y tú sabes que no importa qué es lo que pasan, ellos tienen tus espaldas. Y no me refiero a decir con cuchillo. Me refiero a decir, ellos te cuidan la espalda. Es como miré en Raytheon, creo que era en aquel entonces Hughes. Creo que era en el Dave Harper en su oficina. Y había un póster que decía los productos de Hughes, diferentes misiles y bombas y lo que sea. Y decía, nosotros estamos enteramente, orgullosamente detrás de nuestros productos, pero nada más no muy cercanos. Dios se para detrás de su palabra. Y Dios envió un mensaje. Y ese mensaje que envió Él en esta edad es nada excepto que Cristo mismo. Y tú eres aquel que va a proclamar el mensaje, no por ir allá y predicarlo, sino que por el vivirlo. De manera que no importa qué suceda, reconoce que no estás solo en esto. Alguien diga eso aquí esta noche, porque el diablo va a venir en la medianoche y te va a decir, estás solo. Quiero que tú le digas al diablo ahora mismo, yo no estoy solo. Yo no estoy solo. Yo no soy un raro. Quizás sea un fanático, porque tengo victoria. Estoy enteramente rendido, pero no soy un raro. Quizás sea un extraño al mundo, pero a Dios no hay nada raro de mí. Yo lo tomo como un complemento. Si alguien me llama a mí un raro o un extraño, no por mi propia estupidez, sino por mi parar en la palabra, ¿verdad? Porque eso significa, ve, un tornillo y una tuerca están de la misma manera, distancia tienen entre los la rosca, y no es un accidente, están diseñados para que vayan juntos, y cuando van juntos no toma esfuerzo para unirlos juntos. Pero si usted trata un tornillo que está tiene rosca diferente tuerca, pues vas a escuchar ruido y ese tornillo y tuerca no va a tener poder para detener, ¿verdad? Entonces, en una vez nos preguntamos a qué era que estábamos enroscados y se nos dijo que éramos locos. Se nos dijo que éramos como tornillos, se dice en inglés. Pero un día nos dimos cuenta que, ¿sabes qué? O tuerca. Quizás sea para el mundo una tuerca. Eso es porque no estoy yo enroscado para el mundo. Yo no quedo al mundo. Cuando el mundo trata de unirse conmigo mismo, no hay armonía, no hay sinfonía. No hay sinergia, no hay poder para quedarse y no hay amor perdido entre nosotros. Yo no quiero ser parte de eso, pero sí quiero en alguna parte colocar bien. Y un día la palabra viene a cruzar tu senda y un día te das cuenta que, ¿saben qué? Yo pensé que era una tuerca o un loco, pero estoy enroscado para recibir esta palabra y viene tan fácil. No es una batalla para mí. Yo quedo. Me di cuenta dónde quedó. Yo pensé que era un rechazado y no estaba mal, pero no era un rechazado de Dios, era un rechazado de este mundo. Pero eso es porque no soy de este mundo. Yo estoy en él, mas no soy de él. Aleluya. De manera que quiero estar seguro de decir a todos los que conozco que es asociado con Cristo, que está asociado con este mensaje, que aún si yo me paro completamente solo, yo aún afrentaré con toda parte este mensaje. No me parará. No me desanimará. Aún seguiré corriendo esta carrera con esta bandera. La última parte de esta edad yo caminaré. Porque los santos de esta edad me están esperando. Porque si no termino esta carrera, ellos no pueden regresar. No puede haber una resurrección de los muertos. Alguien tiene que cumplir esta última parte de ser un recipiente de esta última parte de redención. Al conforme la drama de redención está llevándose a cabo, alguien tiene que ser el recipiente de eso. Alguien tiene que cumplirlo. Vale más que sea tú eso, amigo, esta noche. Uno diría, yo nunca seré alguien. En el cielo eres un héroe y serás un héroe eterno. Estas no son nada más palabras que tú dices a las personas sencillas para tratar de darle esperanza. Esta es la verdad. Quizás sean personas sencillas, mas es la verdad. Yo me encontré a mí mismo en este mensaje y yo he venido a ser familiarizado con quién soy yo en Cristo Jesús. Yo no sabía quién era. Me di cuenta quién soy. Yo no estoy tratando de hacer eso. Es quién soy yo. De manera que para que yo niegue cualquier parte del mensaje, cualquier parte de la verdad, sería yo negándome a mí mismo. Aquellos que no lo afrentan están identificando quién son también. Porque, ¿saben qué? También están identificándose en el mismo mensaje. Todo tipo de creyente está identificándose en su mensaje. Entonces, quiero decirle a usted esta noche, hermano Oscar Mark, está bien si te llamo eso, aunque es tu nombre, pues. ¿Qué privilegio es ser completamente identificado con la verdad? Y de saber, ¿saben qué? Había un tiempo donde yo trabajaba, ser cuidadoso de lo que decía. Había un tiempo donde yo fui confiado con secretos que eran protegidos por seguridad nacional, ¿verdad? Para la protección de nuestra nación. Y las personas siempre estaban tratando de sacarme algo a mí. ¿Ves? Estoy seguro que sabes esto, ¿acaso no? Entre comillas, así diciendo. ¿Ves? Cerrándome el ojo. Estoy seguro que están haciendo esto ahora, ¿verdad? Bueno, ¿quieres que te dispare? Porque es lo que tendré que hacer si te digo. ¿Y saben qué? Yo podía haberle mentido a ellos. Podría haber hecho el Whopper más grande con queso cayéndole y mayonesa. Ya le ponen mayonesa a los Whoppers, debiesen. Yo pudiera haberle dicho lo que sé. ¿Saben qué? Se lo hubieran comido. Hubieran corrido y hubieran dicho todos, yo sé algo, porque yo conozco a alguien que sabe algo. Como una tipo de cosa de conspiración, ¿verdad? Algo así que todos están dándole. Pero no puedo decir yo a personas esas cosas. Y hay muchas cosas que nunca supe yo porque no tuve necesidad para saber. Y yo no tenía el cuadro entero en las cosas porque no necesitaba saberlo, ¿verdad? Pero un día, el autor, el que creó todo el universo y las estrellas, cuando usted va y ve, Mike y yo estamos viendo ya a los cielos de las noches, tenemos el teléfono más nuevo y tiene, ya casi no ocupas comprar una cámara DSLR ya, tu teléfono lo hará todo. Yo no sé si hará los platos todavía, pero no te vas a casar con él. Pero Mike dice, entonces nosotros vemos a la noche del cielo. Es un cielo mortal 2. En otras palabras, muy poquita polución de luz. Miras allá a la luz al cielo de la noche y hay una más masiva, estrellitas pequeñitas que se ven adicional a las estrellas grandes mayores que vemos en la noche. Entonces Mike toma una foto de y el teléfono captura las constelaciones mayores y también captura estos billones de estrellas de trasfondo. Usted ve, es asombrante. Y después vinimos a la noche en la casa y vimos a la mera mismo cielo de la noche y tomó otra foto y tenemos como tenemos mucha polución, estamos viviendo de luz, ¿verdad? Y me mandó esas fotos de lado a lado, y es noche y día prácticamente. Hay tanto que le falta al cuadro, a la foto cuando ves al cielo y cuando estás viviendo en una ciudad, ¿verdad? Hay un mensaje ahí. Los hombres sabios seguían a la estrella, pero cuando llegaron a Jerusalén no podían ver las estrellas. Entonces las personas en Jerusalén le estaban viendo como, ¿a qué te refieres? ¿Qué estrellas? ¿Por qué no sales de Jerusalén y te mostraré? Ah, no, está bien. El Dios que creó todas esas estrellas, billones de planetas, es el amigo, no lo quiero decir así como sacrilegioso, pero ese mero mismo, dijo Oscar Mark, te voy a decir mis secretos más profundos, te voy a decir cosas que no le he dicho a nadie antes, hermano, te voy a decir cosas que nunca he dicho a los profetas antes, hasta ahora. El misterio de Dios va a ser consumado, a como lo ha declarado sus siervos, los profetas, ¿verdad? Él te está diciendo estas cosas. ¿Acaso usted no cree que todos los demás quisieran saber? Porque es secreto, ¿verdad? Que ni aun los ángeles no sabían estas cosas. Reyes, profetas, los siervos propios de Dios. Él no nos mostró eso porque el enemigo hubiera hecho un gran daño si él hubiera sabido estas cosas de antemano. Entonces Dios esperó hasta que acabó para mostrar lo que hizo, cómo lo está haciendo y cómo es que Satanás pierde y él gana. Entonces Dios confió el mero mismo amigo que tiene secretos nacionales. Él confió a ese mero mismo amigo con sus secretos. Entonces, ¿por qué es que las personas no están viniendo y tratando de sacarme esas cosas de mí? Yo les podía decir, les podía mentir de secretos nacionales si hubieran creído. Y ahora les digo la verdad de cosas que estuvieron escondidas en la parte de atrás de la mente de Dios, en verdad de quién son, la verdad. Y dicen, yo no creo en ello. ¿Qué paradoja, acaso no? Yo digo eso no para causar de que seas desilusionado o de que seas desanimado, sino que para reconozcas qué tan privilegiado eres. Porque tú conoces la verdad. Y la verdad es una persona. Es Cristo mismo. Él es la verdad. Entonces, ¿quién se va a unir conmigo esta noche y decir, Padre, yo tomaré responsabilidad de afrontar, tomar responsabilidad de toda parte de este mensaje? Toda cosa que tú me trajiste, yo tomaré responsabilidad. Lo que sea que tu palabra dice, yo seguiré. Lo que sea que tú digas, yo haré. Lo que sea que pidas que haga, lo haré. Lo que sea que me digas, lo creeré. Yo no seré distraído por personas que están que han chocado a través del camino, que lo están hecho por ganancias o están mal representando. Yo no voy a ser distraído. Yo tengo la verdad. Yo voy a ir a través de todo el camino. Y Dios, me quedaré con aquellos menospreciados pocos. Yo seré contado entre aquellos que están corriendo la carrera que el tiempo final. Yo tengo seres queridos allá por otro lado de la de aquel otro lado que están contando en mí y están jalando por mí, para mí. Y si pudiera hablar yo con ellos esta noche y dijeran, sigue adelante, no tienes idea cómo es acá. Sigue adelante, lo vale. Vale la pena, lo vale. Y Padre, yo enfrentaré esa característica de correr de responsabilidad y con tu ayuda y con tu gracia, yo haré mi parte. Yo tomaré la responsabilidad de toda parte del mensaje. ¿Ese eres tú esta noche? Inclinemos nuestro rostro. Padre, primero que todo, queremos darte gracias por tu gran amor. No estamos hablando de doctrina, como no estamos hablando de ideas y de tomando lados con esto, tomando lado con otro, y estar contra esto, contra lo otro. Estamos hablando de vida, estamos hablando de realidad, estamos hablando de verdad. Tú eres el autor y el consumador de mi vida. Mi vida está en tus manos. Tú escribiste mi historia antes de que llegase aquí. Y tú pusiste un final esperado. Con feliz. No empezó como la manera que hubiera querido que empezara. Y había muchas preguntas y muchas cosas duras. Muchos dolores y tristezas y aflicciones. Más, Señor, tú más que lo hiciste, tomaste, compensaste en este lado y viniste a hacer en carne lo que yo no pude hacer por mí mismo. Pagaste un precio por una deuda que tú no debías, por una deuda que yo debía y que yo no podía pagar. Tú lo hiciste libremente, lo hiciste disponiblemente. Y después me enviaste tu mensaje, tu palabra, y después dijiste, no espero que nada más tome mi palabra por ello. Yo te voy a mostrar, creerme por las palabras, por la palabra, y no nada más vengo en palabra, sino que vengo en palabra de demostración. Unos tendrán simpatía o razonarán o aceptarán nociones, pero yo lo haré personal a ti. Yo he venido a vivir en ti, a través de ti, para llevarte a través cuando no puedes cargarte a ti mismo y de proveer por ti, de amarte y de mostrarte tu futuro, de mostrarte tu lugar en mi gran plan de redención. Yo creé el universo y aún así, de todos esos billones de estrellas que vemos ahí arriba y vemos en el cielo, yo cuido más de mis hijos que he puesto aquí en esta tierra que todo el resto de mi creación. Y puedes ver cómo es de que he cuidado sobre todas las estrellas. Como es cuando las cosas salen de su órbito. Padre, como mi hijo y yo estábamos discutiendo estas cosas ayer, sabemos que un hoyo negro, cuando eyecta algo, está trayendo tanta masa que cuando trae algo, esa eyección es una fuerza. Y cuando esa fuerza es exertada, ese hoyo negro oscuro es acelerado en una dirección, y hay un potencial que un hoyo oscuro traiga nada más nuestro sistema solar, no nada, pero el universo entero se pudiera tragar. ¿Pero por qué no lo hace? Hay una posibilidad de que una supernova explote y envíe partículas de rayos que acabaría con nuestra Tierra. ¿Pero por qué no lo hace? Vemos al planeta Marte. Por alguna razón pensamos que tenemos que ir allá y vivir y hacerlo habitable. Y es muerto. Está airado. Pues, si hubiera vida en un tiempo, antes no hay vida ahora. Pero tú no creaste este lugar para que viviéramos. Pero tú creaste este lugar maravilloso que le llamamos hogar, tierra. Y tan mal que el hombre ha sido cuidador de este planeta, todavía no ha podido destruirlo. Y Padre, tú reservaste las cosas y protegiste las cosas. Aún guardaste nuestro sol local de salir con grandes explosiones de energía que nos podía acabar. Ciertamente, Señor, tú cuidaste este planeta pequeño que nosotros llamamos Tierra. Ciertamente tú eres el gran creador, eres el gran yo soy. Y yo soy un pequeñito pedacito que está viviendo en este planeta. Yo soy uno de billones que vivieron en este planeta a través de las edades. Y aún así tu ojo está en mí esta noche. Sacudimos nuestra cabeza y decimos, ¿quién soy yo, Señor? Pero ¿quién soy yo también para preguntarlo? No nos hace más orgullosos, no nos causa pensar que debiésemos de ser señores de los demás o que somos especiales en alguna manera, que Dios no le gusta a esta otra persona, sino que me gusta a mí o algo así, o lo otro. Más reconocemos, Señor, que hemos sido llamados, hemos sido elegidos por un propósito. Y estamos respondiendo a eso esta noche, Señor. Tú literalmente has enviado un mensaje a cada uno de todos nosotros desde las partes de gloria has enviado tu palabra, y no solo enviaste tu palabra, sino que lo causaste que viva entre nosotros. Y Señor, tú estás haciendo justo exacto lo que dijiste que harías. Podemos confiarte y podemos depender de ti. Podemos acercarnos a ti. Señor, este es un mundo tan incierto en un tiempo tan incierto. Pero podemos estar ciertos en estos tiempos inciertos. Podemos estar ciertos de ti, y estoy tan agradecido de ti esta noche. Tú conoces el deseo de mi corazón. Tú lo conoces mejor que yo, porque tú pusiste eso en mi corazón. Es tan verdadero para mí que se siente como que viene de mí mismo, pero tú lo pusiste en mí. Tú pusiste la carga en mi corazón para las personas. Yo quiero que todos te conozcan como yo lo hago, y aún más si eso es posible. Y Padre, no estamos preocupados de quién está llevando la pelota. Estamos preocupados de estar en el lado ganador y ser asociados, Señor, con lo que sea que tú estés haciendo en esta hora, en esta edad. Si tenemos una parte pequeña que llevar a cabo, que la llevemos a cabo, reconociendo que pequeño o grande en nuestros propios ojos o los ojos de los demás, es absolutamente esencial en tus ojos. Nada hay que tú llamaste a tu pueblo que haga que está es sin propósito y sin significancia. Es esencial a tu plan. Eso me dice entonces que es importante. Quizás no sea importante como el hombre llamaría importante, pero es importante para tu plan, porque si ese plan faltara a Satanás, Satanás arruinaría tu plan más. Podemos estar seguros que tus ruedas están girando justo bien y que todo está actuando como debiese. Abre tus ojos, Señor Dios, más plenamente a lo que nuestra posición y lugar es en ese tiempo final, y que seamos fieles, Señor, de tomar las responsabilidades de lo que tú nos has llamado a hacer en esta hora. Permítelo, Señor. Te amamos y te damos gracias, y te damos toda la alabanza, gloria y gloria. Te amamos y te apreciamos. Amamos unos a otros. No tenemos odio hacia alguien o malicia hacia alguien. Tenemos esperanza y queremos que todos reciban y compartan en esta bendita esperanza. Concédelo, Señor, esta noche a la emprender a fielmente tomar responsabilidad y a enfrentar este mensaje, y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Este canto dice: yo quiero ser lo que Él me llamó a ser. Be what you call.